Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Queremos que tu pueblo, tus hijos, entiendan lo que es la fe, una fe divina, la fe bíblica, no la fe de los hombres, natural, meras creencias, sino que nuestra fe esté arraigada en lo que tú piensas, tú crees, como debemos pensar y creer en ti. Y eso es lo difícil, solamente tú puedes alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Por eso te suplicamos y pedimos en esta mañana que bendigas a cada uno de los hermanos, de cada uno de los presentes, aquellos que no tienen esta fe salvadora, fe bíblica, que tú puedas clarificar su mente y su corazón. Y aquellos que ya somos tus hijos, que nuestra fe pueda abundar más y más como es tu deseo. En el nombre de precioso de Cristo, el autor, consumador y el objetivo de nuestra fe. Amén. Yo entiendo que hablar de la fe bíblica siempre es difícil porque siempre metemos nuestra manera de creer o pensar que es lo que es la fe bíblica. El griego koiné era el idioma que hablaba Jesús en aquellos días. ¿Por qué es importante conocer alguna de las palabras en griego? Porque eran más exactas y porque el apóstol Pablo, Dios lo iluminó para incluso crear nuevas palabras. Es una jerga teológica que tenemos. Entonces, la palabra fe viene de pistis, o sea que es una firme persuasión, convicción basada en lo oído. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios ha querido dejarnos su palabra escrita, eso no varía, no cambia, pero era de lo que se oía. Por eso hay que predicar el Evangelio, hay que hablar el Evangelio. Ustedes son ministros, ustedes son los que tienen que hablar. No se trata del púlpito, tiene su función, pero a eso le llamamos darle información a la gente. Hoy día la gente piensa que cuando uno le habla quiere que cambie cambiar de religión. Pero no es así, sobre todo amigos nuestros católicos están contentos en la manera como viven, no quieren ser perturbados. Pero anunciar las buenas nuevas lo que quiere decir es que debes oír esas buenas nuevas. Nosotros confiamos que por el Espíritu Santo va a haber un cambio. Va a generar fe en ti, porque así es como trabaja la fe, es con una información. Entonces esa información es enseñada, es predicada. Por eso hay cuatro evangelios, porque nadie puede tomar una decisión o decir que tiene fe si no tiene la información de qué es lo que tiene que creer. Entonces vamos a hablar aquí que hay gente que lo toma como algo natural la fe. No es a esa fe que nos referimos. Natural en decir, por ejemplo, yo tengo una gran fe cada vez que tomo el agua en la mañanita tibia, con un poquito de bicarbonato y limón, lo que tú oyes de la gente, y te hace bien. Y la gente piensa que eso que le hace bien, esa información le va a ayudar. Pero eso no es fe bíblica. Tú puedes poner parte de tu confianza. Entonces, parte de esta fe tiene que ver con la información. Ascensio y la confianza, fidelitis, o sea, yo ya confío, ahí está todo junto, ¿no? Es en el hecho de que una persona la información la procesa mental y de corazón y dice, hay convicción, esto es cierto, esto es verdad, pero todavía no se lo apropia. Cuando tú te lo apropias, eso es la fe bíblica. Hay gente que por eso puede poner toda clase de excusas, no vengo a la iglesia, no quiero ir, pero la verdad es que no tiene fe. No tiene fe, no sabe, no conoce a Dios. Porque el que ya tiene la firme persuasión y convicción va a hacer todo lo posible por crecer en esa gran verdad. Vamos a mostrarlo allí. Así que en el Nuevo Testamento se va a usar esta palabra pistis siempre en relación fe en Dios o en Cristo, o en las cosas que son espirituales. Si se aplica a otra cosa que no sea bíblica, o Cristo, o Dios, o la Trinidad, no es fe. Usted puede tener fe en el agua de azar. Usted puede tener fe en no mezclar alguna cosa, pero está empleando mal la palabra pistis. Pistis en el idioma original, o en nuestro idioma español, fe, eso es como un sustantivo, es primariamente la firme persuasión, convicción, basada en lo oído, persuadido en el Espíritu Santo, por lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento combinado nos lo dicen. Vamos a hablar de estos elementos, principales elementos de la fe en su relación con el Dios invisible. O sea, es en relación a Dios, Dios vivo y verdadero. No es en relación a tu religión, porque la gente confunde eso. Yo tengo mi religión, muy bien, pero créeme, eso no es fe. La gente me puede decir y dice, no, yo tengo una gran fe en la Virgen. Es idolatría. Tú puedes tener también fe en algún objeto religioso, una penca, una palma, un ídolo, una cruz, etcétera. Eso es idolatría, no es fe en Dios. Entonces, es en relación al Dios invisible, en distinción a la fe en el hombre o a cosas que el hombre tiene, quedan especialmente expuestos con la utilización de este nombre y de su verbo correspondiente. Vamos a hablar de esas tres condiciones, elementos de la fe. Primero, una gran convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. O sea, la Biblia es la verdad de Dios. Si una persona habla contigo y dice que cree en Dios y te muestra que sabe que la herramienta, la parte objetiva de nuestra fe está en la palabra de Dios, tiene una fe correcta. Entonces, la firme convicción, todo cristiano, no importa de dónde venga, todo cristiano nacido de nuevo sabe que la palabra de Dios es la única herramienta utilizada por Dios para darnos fe y para que crezcamos en la fe. Es la palabra de Dios. Y en eso tenemos una firme convicción de que allí está revelada la verdad de Dios. ¿Cómo lo practicamos? Es importante. O sea, hay una rendición de la voluntad. La conversión es una rendición de la voluntad, no es dejar de hacer cosas. No es que si ahora tú eres cristiano tienes que dejar la otra mujer que tienes, tienes que dejar la droga o el otro hombre que tenga, no es que tengas que dejar el alcohol, eso de todas formas va a caer. Pero el que dejes de hacer cosas no te hace a ti cristiano, porque hay mucha gente que no va a hacer algunas de las cosas y no es cristiano. Entonces es el rendimiento personal, ¿a quién? A Jesucristo. Ese es lo que la fe bíblica produce. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero el creyente dice, hágase tu voluntad en mí. Vénganos el reino de Dios primero, santificado sea tu nombre. La preocupación del cristiano es la voluntad de Dios en su vida. Entonces hay una rendición personal. Por eso hablamos de tu fe en relación al Dios vivo. No de la iglesia, no del pastor. Es tú como persona, tú como hombre, tú como mujer, en relación a Dios, porque no es la voluntad del resto, es la voluntad tuya en relación a Dios. Y por lo tanto, eso genera una conducta inspirada por esta rendición. De modo que si alguno está en Cristo, esto es la información, esto es la verdad de Dios. Yo la creo, esto es lo que yo necesito y mi vida cambia en relación a esa fe. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que según el contexto en que se emplee la palabra fe, se van a destacar estos elementos. ¿Cuáles elementos? Los dichos anteriormente. Todo ello está en contraste con la creencia en su puro ejercicio natural. Esto es lo que la gente cree que es la fe, que consiste en una opinión mantenida de buena fe sin referencia necesaria a su prueba. Aquí lo que Vine y otros están diciendo es, la gente dice que tiene fe, pero lo habla en una manera natural, humana. Tiene buena fe en algo, tiene una referencia a aquello en su mente y corazón, pero no tiene prueba de ello. Hay gente que viene y dice, no, yo tengo un primo que sueña, él sueña con el cielo, que la Virgen se le apareció aquí y allá, y él cree que Dios está con él y que tiene una gran fe en Dios, y lo comparo con mi fe. La prueba que él tiene es de alguna alucinación, aunque él no es un bebedor, lo conozco, tiene una vida saludable, sana, sanote, por decirlo así, pero él piensa que su religión y su virgen y esa alucinación que tiene. Y gente ha soñado, ha visto, hay apariciones por doquier. Pero ¿dónde está la prueba o la razón para eso? O sea que aquí entramos en el terreno de por qué la fe siempre tiene algo incluido de pistis, de conocimiento, de información, de convicción, donde la razón está convencida, donde la persuasión de la escritura ha derrumbado tus razonamientos filosóficos humanos y ha puesto la razón divina de Dios. Entonces, ¿dónde está la prueba de aquello? ¿Cuál es la razón por la cual yo tengo que, por ejemplo, rezarle a la Virgen? ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Cómo va a ser contestado? No hay información en la Biblia de eso. Entonces, así es como yo entiendo cuál es la fe genuina y verdadera. Entonces, no nos referimos a la fe, y aunque tú seas cristiano, porque a veces hablas con algunos cristianos y tienen ideas medio raras de la fe. Tienen prácticas que todavía no han madurado, por eso están creciendo. Entonces, eso me gusta a mí. Todo ello está en contraste, o sea, todo lo anterior, todo lo que les he dicho, con la creencia en su puro ejercicio natural de la gente, que te habla de una fe meramente humana, irracional desde el punto de vista de la Biblia, que consiste en una opinión mantenida de buena fe sin referencia necesaria a su prueba. O sea que ahora terminamos en contraste de que nuestra fe es razonable. Escúcheme bien, no que por la razón llegamos a Dios, es que nuestra fe puede ser comprobada. Y de eso se ha tratado el capítulo 11 de Hebreos. La fe de los antiguos es la misma fe nuestra. Es la misma fe que estamos viviendo y que debiera ser mejor, porque ahora tenemos más prueba y tenemos más evidencia. Así, el ejemplo que él pone de contraste, el objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios. No es que estamos hablando de que Gedeón, de que Barak, de que todos estos hermanos en la fe, Abel, Enoc, todo lo que hemos leído allí, no es la fe de ellos. Ello fue la ocasión de su ejercicio. Su fe reposaba en el mismo Dios. Ese es lo que quiero que entiendan o aprendan o conozcan. Es Dios y que Él nos da la fe para creer en Él. No es cómo nosotros acomodamos nuestra vida a esa fe. No es, ah, cuán grande fe tiene Gedeón. Hablamos de sus debilidades por eso. Es en quién ellos habían creído, en cómo depositaban esa fe. Es Samuel, Isaías y todo lo demás que sufrieron por la fe. Otra de las cosas como un resumen es el sufrimiento, que fue lo que vimos la semana pasada. Y claro, no, muchos de ustedes no entienden el proceso de yo venir y pararme aquí y hablarles a ustedes de la escritura. Eso es parte de mi labor, o sea, yo no le puedo ir a pedir a ustedes qué es lo que Dios le ha mostrado a ustedes para que yo les predique. No, ustedes están esperando en oración, oran a Dios para que Dios me dé el mensaje que ustedes necesitan. Es un binomio, ¿verdad? Y muchas veces Dios opera en que pone un versículo y comienzan a venir ideas. Y le estoy hablando de un proceso de año. Al comienzo todo pastor tiene luchas en generar un archivo. O sea, ¿cómo haces tu archivo? De cosas, por ejemplo, estos sermones de Hebreos los prediqué hace 10 años y ahora se están reevaluando porque muchos de ustedes son nuevos y no pueden ser igual porque ha pasado el tiempo, pero es importante el archivo. Los pastores modernos muchas veces se basan y algunos piensan para quitar prestigio, estudio, lo que sea, que tienen un manualito escondido. O que la esposa es la que prepara los sermones, o tienen una homilía, abren su misario, lo que sea, y ahí está todo. Hay cantidad de libros de sermones, de bosquejos, que muchos pastores que no quieren estudiar, entonces pues simplemente están calentaditos, etc. hoy en día lo que tú ves en las iglesias es que hay mucha gente que se autoimpone como un pastor. Déjeme decirle, aunque eso puedo predicarlo todavía en Hebreos capítulo 13, el oficio del pastor no tiene que ver con un don espiritual. El oficio de pastor, la oficina pastoral, no tiene que ver con un don, aunque Efesios diga pastores y maestros. En realidad lo que allí predomina es el maestro. Lo que todo pastor debe ser es un maestro de la Biblia. No es que tiene que ser un gran predicador, porque pueden haber buenos oradores. Es la manera como tú enseñas la Biblia, ese es el don. Pero el pastorear quiere decir alimentar a la iglesia en todas sus formas. Los oicos ayudan, son los líderes, son pequeños pastores de esa congregación. Ustedes se pastorean el uno al otro. Y por supuesto hay un alimento y principal importante como la comida del día, que es el domingo en la mañana donde todos aprendemos un poco más y es allí donde se ocupa el oficio pastoral. No es alguien iluminado, es un oficio. Por ejemplo, este servidor algún día dejaré el oficio de pastor. ¿Cuál es ese oficio? De pastorearlos a ustedes en todas las áreas de la predicación, de ser maestro, etcétera, porque ya no podré por la edad. A lo mejor podré enseñar, podré pasar esta experiencia, pero ya de oír algunos de los consejos, a lo mejor usted me dice, ay, ya voy a comenzar a oír B y C y D, voy a ser bueno componiendo. Son cosas de la vejez. ¿Me dejo comprender? O sea que no es cuestión de que uno puede dejar el oficio pastoral, la oficina pastoral, como le llaman algunos, pero uno puede seguir enseñando, ministrando en otras áreas. Entonces, es el don de enseñar, cómo se enseña la escritura. Y algunas personas oran por aquello, pero no cambian de acuerdo a esa enseñanza. Entonces, la labor pastoral de los maestros, de los líderes, que usted sea edificado en el Espíritu Santo, en la común fe. Por eso todos tenemos que tener un mismo sentir en la común fe. Pero si viene aquí alguien, un pastor, o usted va a ir a una iglesia y cada domingo es un cuento nuevo, no encuentra una predicación expositiva de la palabra. Expositiva quiere decir que se toma un libro de la Biblia, un tema de la Biblia, un asunto que es bíblico y se desarrolla ese mensaje para que toda la gente entienda en el lenguaje actual y en las situaciones actuales en las cuales estamos. Pero si le cuenta de aquí o de allá, o que le pasa la cosa de la familia y le sigo contando toda la historia de la familia y de repente se acabó la hora y nos despedimos, esa no es la intención. Vamos a Hebreos 12. Vamos a ver el versículo 1 y 2 de Hebreos 12 y ya hemos orado por esto. El título en la Reina Valera dice puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dije, solamente vamos a hablar un poquito del versículo 1. Y es la vida de disciplina para con Dios y el corramos. O sea, todos juntos estamos corriendo. A mí me interesa porque es la idea de que tenemos hoy en día de la gente que va a la iglesia, pero él es un individuo más. O sea, si la persona viene y luego se va o va a otro lugar porque le gusta más, no está entendiendo la función de la iglesia. La función de la iglesia es que nosotros somos como una familia. La gente puede decidir, aquí hay libertad, tienes un carro, puedes ir donde tú quieras, pero ¿dónde desarrollas tu vida eclesial? ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Qué significa esto de correr? Estamos corriendo juntos. Y alguien nos guía, alguien nos instruye. O sea, por ejemplo, en nuestra mente no cabe que tú vayas, vamos a quizá ponerlo en el nivel escolar, ¿no? Tú tienes una maestra para todo el año, un maestro. O si cambias de aula, ese un maestro que esté especializado en esa materia y vas con el mismo. A nadie se le ocurre que el día lunes vas a un maestro, el día martes vas a otro maestro, a otra escuela, a otra aula, el miércoles vas a otro porque sea a lo mejor el jueves también. No, no, no. Hay un maestro que es responsable y hay un solo lugar donde tú eres responsable, de donde desarrollas tu vida familiar y tu vida eclesial. Ahora, cuando hablamos de todos nosotros como cristianos, como creyentes, todos estamos corriendo y tenemos que correr juntos. O sea, el pastor que mira a la congregación como algo que va y viene, no se sabe, estamos mal. Las ovejas no son independientes, es un redil. Tampoco es ganado, es un redil. Porque son gente y a los cuales Dios le ha hablado. Y que lo que yo he experimentado para ponerme como pastor es algo que ustedes deben experimentar. Ustedes deben creer como yo creo, si es que lo que creemos juntos es lo que está en la Escritura. No es un líder autocrático, no es un líder que nos va a llevar a la muerte o al envenenamiento como son los apóstatas, no nos va a enseñar una doctrina que es errónea, porque tanto tú como yo tenemos la Escritura como una base para decir, esta es la fe que tenemos. Entonces, nos dice que tenemos una gran nube de testigos. ¿Cuáles son estos testigos? Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que ahora el escritor de Hebreo dice, tú no estás solo. Nosotros jamás hemos estado solos. No hay una oveja independiente, no existe. Si la comparación y la analogía el Señor lo puso, fue por algo. Las cabras andan solas. Las cabras monteses. Las cabras van subiendo y a lo mejor tú las ves, pero las ovejas andan juntas. Porque dice corramos. Entonces, hay una gran consideración para nosotros cuando ellos no fueron perfeccionados, madurados, porque todos nos estamos esperando, todos estamos corriendo esta carrera de la fe en el Señor Jesucristo. Todos los personajes que él ha descrito en el capítulo 11 fueron antes de Cristo. Cristo vino y corrió su propia carrera, de la cual era también símbolo y analogía de lo que ellos corrieron. Ellos corrieron pensando que Cristo venía. Así que no está ausente el deporte y nada, eso va a ser el próximo diapositiva. Pero anhelamos que venga el Señor, pero la razón que no viene es porque faltas tú si no eres salvo. Es porque vienen otros atrás de nosotros que tenemos que recibir el testigo, recibir el testimonio de lo que se llama en la carrera de apostas. Así que hay muchos elegidos en Cristo Jesús. Hay muchos que tienen su momento y su día en que esta fe bíblica nace en su mente y en sus corazones. Así que necesitamos todo de la fe para vivir la fe. Y Dios ha permitido que nosotros vivamos nuestra fe juntos. El ser humano no nació para estar solo. Tampoco la vida eclesial. Necesitamos por eso congregarnos. La razón por que la gente no se congrega o no quiere es porque no son ovejas. No están creciendo. Nosotros necesitamos la congregación. Yo no puedo predicar aquí a sillas vacías. O sea, si hay iglesia, tengo que tener a gente a quien predicarle. Y no es el deseo por eso del crecimiento en numérico o material porque quiero verlo. Es porque quiero comunicarles la verdad de Dios. Y ustedes a su vez lo van a pasar a otros. Por tanto, visto lo anterior, es lo que está haciendo el escritor de Hebreos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Tenemos una grande nube de testigos y toma el ejemplo del estadio. Hay gente hoy día que quiere entrar al deporte para llenarse de plata, porque antes los deportistas recibían una corona de laurel, era todo lo que recibían. Pero es imposible ser atleta y ser un deportista si no hay disciplina. Y la gente, al igual que la fe, tiene un mal concepto de la disciplina. Cuando el creyente habla de disciplina o un padre creyente habla de disciplina, la gente asocia una vara, asocia una correa, asocia un castigo corporal, y eso no es disciplina. Disciplina es como cuando tú entras a una academia militar, a un a uno de las ramas militares de este país, sea la marina, sea la aviación, sea el ejército. Porque es imposible que tú entres a uno de estos lugares y practiques la vida militar como a ti te dé la gana. Tienes que practicar la disciplina. La vida del seminario, la vida de estudios en la universidad, es para darte disciplina. Usualmente los muchachos en este país se quieren ir lejos a un college, no digo que es el caso de todos. La mayoría a veces de hijos elige un lugar muy lejano porque no quieren tener las riendas del papá o de la mamá que los están viendo. Y se pierden porque no saben que el mundo allá afuera es igual que ellos en cuanto a la carne y los va a arrastrar a lo que ellos hacen. Entonces, no es meramente el contacto, es que tú eres pecador y vas a seguir la corriente de ellos. No es que ellos sean los malos, tú eres tan malo como ellos. Eso nos duele a algunos padres, pero es la verdad. Es el pecado. Van a hacer lo que es su tendencia del pecado. Y lo que tratamos es que si conoces a Dios, tu vida cambie. Solo Dios puede darnos a nosotros una vida de disciplina en cuanto a la fe. Así que Pablo utiliza siempre ejercicios, lo que eran las olimpiadas de aquellos días, porque si recordamos, los griegos eran especialistas en esto, los romanos no, pero los griegos fueron los que crearon las olimpiadas y crearon las carreras. Y lo que tiene el apóstol en mente es la carrera más bien de postas, que no es muy común. O sea, la carrera en postas o de relevo, y aquí tengo que emplear varios sinónimos porque si no, no entendemos, ¿no? Le pasan el testigo es lo que tienen que pasarle, y usualmente son 400 metros, se emplea el sistema métrico. Sale uno corriendo con su testigo, y corre 100 metros, pero eso ha variado y cambiado porque ahora el que espera recibirlo ya ha empezado a correr con una mano atrás. Él no mira atrás, porque si no pierde impulso. Y tiene que tener práctica para agarrarlo y seguir la carrera hasta el próximo relevo. Si se cae, perdieron. Van a perder porque hay otros que lo van a hacer bien. Entonces, realmente el deporte que más se aplica a esto es el de relevo, el pasar el testigo, el testimonio, la posta, lo cual requiere, como un atleta, práctica. Pero tiene que haber disciplina. Hay una coordinación. Entonces, es imposible que haya un cristiano que no sea disciplinado en las cosas de Dios. Que Dios no te enseñe, que Dios no te guíe. Y Él ha provisto los medios con gente de experiencia atrás, mostrando lo que nosotros sabemos de Dios. Y recuerde, cuando lo hable de esta manera, no lo tome como algo personalista, como que este pastor es muy orgulloso. Esto es toda mi vida. Yo quiero que ustedes suden a Dios por los poros, si es que se puede decir así. Que salga, que esté en su mente, que esté en su corazón. Porque el mayor problema somos nosotros, el pecado, el que queremos hacer nuestra voluntad. Nos cuesta aprender a vivir como Dios quiere. Entonces, lo diferente de esta carrera es que los que están en el estadio ya corrieron. Porque tú puedes ver hoy un estadio, y es impresionante ver un estadio, pero los que están allí son espectadores. Pero en la vida cristiana, nosotros ya hemos jugado y estamos jugando. No es algo que se puede decir de la boca para afuera y cómo debe ser. Y eso ocurre en el balompié. Por ejemplo, estás en el estadio y he ido varias veces y dice, no, pásasela al otro. Pero tú no estás en el campo. ¿Y cómo? ¡Qué burro el entrenador! Debiera haber hecho esto y lo otro. Y somos los mejores jugadores en el estadio, de banco. Y después vamos a hablar, cualquiera, usted ha visto los pleitos que hay en béisbol o en cualquier disciplina, porque creemos que el árbitro está equivocado. Que así no era. No puede haber carrera, ni profesión, ni en la vida, y menos en fe, si no es algo que tú has experimentado y donde hay disciplina. Así que cuando vemos esta gran nube de testigos, son gente que lo han vivido, que han experimentado, y que tú y yo podemos descansar en eso. Ellos conocieron a Dios, vivieron para Dios, creyeron a Dios, a pesar de todas sus circunstancias, y ganaron la carrera. Es decir, una pléyada como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Ellos jamás nos abuchean porque saben sus propias debilidades. Jamás. Ellos saben lo que es estar en la arena. Ellos saben lo que es estar en la carne. Más bien, todos los personajes que hemos visto, todas las cosas que están en la Biblia, no solamente en Hebreos, nos alientan, nos impulsan a seguir adelante. Y por lo tanto viene el aspecto práctico, ¿cómo debemos nosotros correr? Nos dice cómo nosotros debemos correr y lo que tenemos que prestarle atención, dándonos disciplina para correr, para una vez que hemos recibido el testigo, cada persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, como Juan 1:12, que hemos creído en Él, que nos hemos bautizado para creer en Él y para continuar la vida de fe, esa es la labor de la iglesia, lo que Cristo quiere que se haga en su iglesia. Pero ¿cómo corremos? Tenemos que prestarle atención. Porque hay muchos que no le prestamos atención a nuestra vida cristiana. Y a veces pensamos que prestarle atención es oír la radio, es ver televisión, a ver qué es lo que otro dice, si está bien con lo que el pastor Arzafat dice o no. Y realmente lo que tienes que ver es tu producción cristiana. Es cómo está tu mente en cuanto a las cosas de Dios, cómo está tu corazón en cuanto al amor y las cosas que tienes de Dios. Quizá no somos de esos testigos que nos alientan, quizá a nosotros nos falta mucho en cuanto a esto. Por lo tanto, debemos prepararnos de manera que nos despojemos de todo peso innecesario. Entonces, vamos a suponer que yo me presente a la carrera de postas con mi terno, corbata, traje y zapatos. Y señor, ¿usted para qué viene? Vengo para correr. Y voy a decir, bueno, usted no tiene el atuendo, la vestimenta para correr. Porque el que va a correr, el que va a practicar un deporte, tiene que tener el atuendo necesario y tiene que estar despojado de las cosas que le van a ocasionar un atraso y no un avance. Y lo primero que el apóstol nos enseña a nosotros es que tenemos que despojarnos de todo peso innecesario, lo que estorba, lo que no debe llevar uno para la carrera. Debe tener uno un entrenamiento básico. Y qué triste es cuando tú puedes evaluar la vida de gente que tiene años en la vida cristiana y no ha madurado. Se quedó pasmado, como una mata de plátano, que los plátanos se quedaron chiquititos y no crecieron. No sirve para nada. Y lo que estamos hablando nosotros es que el creyente que practica la fe sirve, es útil. No puede estar sin fruto. Él no es la oración de Jesús y su parábola y alegoría en Juan 15. Yo lo podaré para que lleve más fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, una manera como tú y yo vemos la vida cristiana es si una persona tú ves que está llevando fruto. No que se vea en las cosas materiales, sino fruto en el sentido de que cuando habla de Dios, cuando practica la fe, cuando cita las cosas de Dios, tú dices, Dios está obrando en él. No es que tenga una verborrea evangélica, y que cuando haga una espada bíblica o el pastor o alguien, el líder, diga, busquen Juan 1:14, él es el primero en encontrarlo. No se trata de velocidad. No se trata de cuántos versículos a lo mejor están acumulados en su mente, aunque eso ayuda, es el hecho de cuán disciplinado está en la vida cristiana, de tener un entrenamiento básico. Entonces hay mucha gente que hoy día está en las iglesias y lo que anhelan es crecer, es desarrollarse. Y sin embargo no pueden, porque no, o no les enseñaron, o no tienen esa hambre necesaria para aprender porque no son creyentes. ¿Cuál es tu peso? ¿Qué es aquello que nos estorba? Y vamos a encontrar que es el pecado que nos asedia. Hay que despojarse de todo lo que es innecesario para la carrera. Y una de las primeras cosas que nos habla es, considera tu vida de pecado. El pecado nos acecha, nos azuza cada instante. Está dentro de nosotros. O tenemos dos enemigos más, que la Biblia claramente lo dice, el tiempo no nos da, que es el mundo, es mamón, es la manera como concebimos las cosas y cómo le prestamos atención a las cosas del mundo, aún nuestro trabajo, aún cosas que aparentemente son buenas y necesarias, pero descuidamos el reino de Dios y su justicia. Y tú y yo estamos llamados al reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, cuando a veces ponemos el trabajo, las cosas que tenemos que hacer que aparentemente son necesarias, descuidamos el valor de lo que Dios quiere enseñarnos o decirnos, tenemos que poner eso en tela de juicio. Estás dejando que el pecado te asedie. Por eso cualquier exceso en la vida cristiana nos muestra que estamos en pecado. Puede ser parte de la avaricia, de la codicia, y simplemente ver cosas que son efímeras. ¿Dónde está nuestro tesoro? Estará también nuestro corazón. Así que ya sabe, el pecado dentro de nosotros está continuamente al acecho. Está allí. Y por eso tenemos que disciplinarnos para ponerle lo que el Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Y para no satisfacer los deseos de la carne debemos andar en el Espíritu. Tenemos que prepararnos para pasar el testigo, la posta. O sea, lo que tú tienes como creyente, y uno nota, ¿no?, cuando la gente viaja a su país, ¿a qué vas? ¿Vas a compartir esto? ¿Vas a compartir el otro del Evangelio? Llevan sus Biblias, llevan cualquier otro libro. Porque el apóstol Pablo nos habla a nosotros que muchos partieron, corrieron, pero no llegaron. El creyente quiere pasar esta verdad a otros. Ya les he dicho que el creyente continuamente lo que quiere es evangelizar a otros. Somos la única religión que se preocupa de esto. Da pena lo de los judíos y la sinagoga, lo que ocurrió el otro día. Matar a alguien nunca es de Dios. Y cómo entró este hombre y acribilló a alguien en la sinagoga. Y cada vez tenemos que tener más cuidado porque hay gente así. Pero aunque tú no lo creas, los grupos religiosos, conforme la política del mundo va corriendo como la vemos, muy pronto nosotros seremos vistos como grupo de odio. Déjame explicarte que no hay que ser profeta para esto. Porque si nosotros nos oponemos a casar homosexuales, aunque la ley de la Florida diga que los pastores están exentos de aquello. Las leyes van y vienen, por eso es importante que ustedes voten. No les digo por quién tienen que votar, pero hay que votar de acuerdo a tus valores. Y usualmente en las votaciones hay que votar por el menos peor, porque hasta hay que hablarlo mal, por el menos malo. Porque todo lo que la gente impía e incrédula quiere es el poder para tener dinero. Y nos ponen una enmienda, y hablo aquí como ciudadano, no como pastor ni como predicador, aunque estoy en el púlpito en este momento. Dice, claro, hay que poner más dinero, pero te lo van a para cuidar las escuelas y la gente que tú no educaste, que quitaste a Dios de todos los lugares, de la casa, de todos los sitios. Y yo tengo ahora que pagar para que cuiden lo que ustedes tienen que hacer como su trabajo, como su labor, la policía, los bomberos, etc. Pero suena muy bonito, suena muy humano. Y por eso digo, uno tiene que votar inteligentemente y sobre todo votar por sus valores. Por lo tanto, ustedes sabrán por quiénes, qué grupos nunca votaré, porque no tienen por lo menos ni una aproximación de lo que es acercarse a los principios y valores de la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a ir allí, a 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Lo pueden leer en su casa todo el capítulo. Obvio que Corinto se encontraba en la región de Grecia. más conocida como la región de Acaya. Y en el capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol Pablo les dice a la gente que tenían este conocimiento, esta práctica. El verso 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. A nadie le gusta ser el segundo. A veces es mejor ser el último. Pero tú sabes, llegar segundo, qué pena, eras casi ganador. Pero a uno lo que le gusta es ganar. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como no tener propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Por ejemplo, si comparamos práctica y disciplina de religiones, me iría aquí todo el día y toda la noche. Pero piensa en tus congéneres hispanos en que son católicos. ¿Para qué yo voy a ir a una misa católica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Si es lo mismo. ¿Qué propósito tiene la disciplina? ¿Le voy a contar al cura o a la confesión de algo que a lo mejor es repetitivo y no ir a la raíz del problema? ¿Inventar ciertas cosas? Él te absuelve, pero vas otra vez a lo mismo porque no ha habido un cambio. No tienes fe bíblica que se traduce en un cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero ese volver a arrepentirse y volver a arrepentirse para hacer lo mismo, lo peor. O, sin embargo, tú ves, y por lo menos en este país hay un poquito más de ley en ese aspecto, donde uno dice, le han pedido a ciertos arzobispados aquí en Estados Unidos de que no borren los files, los archivos de sacerdotes que han violado a niños. O sea, yo voy a llevar a mi hijo, a mis hijos y a mi familia a una iglesia donde posiblemente van a ser, y no que haya iglesias que estén exentos de esto, más bien van a ser ultrajados y violados, no solamente emocionalmente en su cuerpo, sino también vedados en su espíritu, porque alguien humano que en nombre de Dios les hace un daño, ¿quién se va a querer acercar a Dios? Ese es el daño peor. El peor de los daños es que tú pongas una piedra de tropiezo a la gente con cualquiera de tus actitudes y cualquiera de la manera que tú vivas, en que le impidas entrar al reino de Dios. Por lo tanto, cuando dice, mira, esa nube de testigos, ellos corrieron con un pecado que los asediaba y triunfaron. Y vivieron disciplinados en el Señor, y Pablo nos enseña a nosotros, porque la manera como tú vives como cristiano, otro lo ve. Y muchas veces las piedras hablan, pero yo no sé qué cara pondrías tú cuando el Señor te diga, tú debiste darle buen testimonio, tú debiste hablarle, tú debiste darle el buen ejemplo, tú debiste ser el hombre que se ponga en la brecha, tú debiste ser un hombre y una mujer en que a otros que tú ves, mira, van a ir al infierno, pero tú lo ayudaste a que vaya al infierno en lugar de sacarlo de allí. Y por eso Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un propósito por qué vengo yo a la iglesia. El mundo te va a decir, oye, pero ¿por qué todos los domingos tienes que ir a la iglesia? Y no entienden que es porque el pecado que te asedia a ti, una vez que tú no vengas, dos veces que no vengas, tres veces que no vengas, hace una diferencia en tu vida. Y es porque es la voluntad de Dios para que tú y yo podamos crecer. Y Pablo se ejercitaba, él era un heraldo, él era un soldado, era un hombre que sujetaba su cuerpo, que cumplía sus promesas, porque sabía cuán rebelde es la carne. No debemos extrañarnos cuando alguien comete un pecado y dice, uy, pero era pastor, o era hermano, o era una hermana. El pecado te asedia. Tú y yo somos capaces de cometer los peores delitos y pecados. Pero una cosa es ser criminal de acuerdo a la ley de los hombres y otra es ser simplemente un pecador que tiene consecuencias eternas, la manera como nosotros vivimos. Esto nos lleva a considerarnos a nosotros mismos. Todo el capítulo 10 dice, habla de las oportunidades que todo el pueblo tuvo y se rebelaron contra Dios. Miraron su carne y su pescado y sus cebollas y sus ajos. Miraron las distracciones del mundo, preferían estar esclavos en Egipto. Y todos vieron la nube y todos cruzaron el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron. Todo se les proveyó la misma oportunidad espiritual, pero no creyeron. Y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y no hablamos del creyente que va a perder su salvación, ¿verdad? Pero estamos hablando de que no puede haber un creyente que no tenga disciplina, que no conozca lo básico de la vida cristiana, que no conozca quién es su Dios y Señor, que no pueda comprender cuando está en un ambiente cristiano que el Espíritu le ayude a discernir los espíritus. Por lo tanto, tenemos que por eso prepararnos, tenemos que correr, tenemos que despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia. O sea que cuando tú eres nuevo creyente y aunque tengamos algunos años de creyente, nos falta. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo. Golpeo mi cuerpo. Tengo un propósito por el cual todos los días estoy corriendo. Por último, tenemos la apostasía, el engaño de la religión, la mala doctrina. Cuando tú miras todas son esas influencias. Yo no le puedo decir a usted, oiga hermano, ¿qué oye usted? ¿Qué está escuchando? Y a los cristianos nos gusta oír música cristiana de otro lugar. Yo lo oigo. De vez en cuando oigo alguno que otro predicador, algunos son excelentes. Bueno, en inglés hay excelentes maestros. Pero escuchas a algunos hispanos y tú no sabes qué es lo que eso tiene. ¿A mí qué me importa si la muela tuya está picada y Dios te dio una nueva muela? ¿O cómo vas a bajar de peso? Probablemente no bajes de peso. Nadie puede contra la vejez. Nos quejamos, nos duele. Ahí es duro, pero nuestra fe y confianza está en Dios. Tenemos de Dios que una esperanza, un cuerpo nuevo, eterno, en los cielos. Y Pablo exhorta a los gálatas, diciéndole, mira, un poco de levadura leuda toda la masa. Tú y yo tenemos que estar atentos hoy en día cuando corremos la religión, la mala doctrina. Sería en el lenguaje deportivo, mira, ten cuidado con lo que te inyectas, con lo que tomas, porque te hacen un examen de droga y estás en el dopaje, saliste mal, te eliminan. Uno de los grandes problemas que tenemos con los deportistas es que no se dan cuenta la gente que son meros hombres y mujeres. Y le sacan todas las historias, cualquier cosa mala que hay o lo que sea, la gente está mirando. Lo ven como modelos porque no hay modelos bíblicos. Y tú y yo tenemos que tener modelos bíblicos. Y ahí está. Y algunos son de dos patas vivitos y coleando. Que tenemos que mirar ese ejemplo y seguirlo. Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 8. Hablando después de lo que va a ser el fruto del Espíritu. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque se habían introducido judaizantes. Y decían, no, tienen que guardar la ley de Moisés. Tienen que circuncidarse. Y créeme, hay gente hoy en día que está tratando de traer cosas que no tienen ningún ton ni son. Ayer hablaba con algunos hermanos, hermano Manuel o con hermano Juan. ¿Por qué hoy día las iglesias tienen que tener luces? No entiendo. ¿Será porque yo nací en otra época? Pero el sentido común dice mucho. ¿Por qué tiene que haber tanto ruido? A mí me encanta oírlos cantar a ustedes. Que sea su boca. Trata de cantar. Yo me siento al lado de mi nieto. No solo va a aprender otro idioma, le es más fácil a los niños el sonido y ya está tratando, no te estoy escuchando cantar. Y ya se pone, bueno, es niño todavía, pero está aprendiendo. ¿Por qué es importante? ¿Tú te acuerdas cuando tú eras del mundo y escuchabas la música del mundo? El Señor me salvó a los 18 años y yo sí oía toda la música. Me acuerdo de Sandro, de Palito Ortega, de Rocío Dúrcal, de Marisol. ¿Qué más? Rafael, Camilo Sesto, que ya no canta ni Michi. Ah, Roberto Carlos, ¿no? O sea, ustedes también oí, ¿ves? Y eso que tú cantabas era porque a lo mejor, sí, alguna vez eran las frustraciones de la vida. Ah, que yo canto, me hace recordar a mi novio, aunque después te metió una patada y te botó. O me hace recordar a la novia y le quebró el corazón, ¿eh? Le quebró otras cosas. Y ya se olvidaron de aquello, ¿no? O sea que relacionas en tu mente y en tu corazón las cosas que tú has vivido en pecado. Es significativo para la gente. Puede ser bueno y muy romántico. Pero cuando vas a la Biblia y lees Apocalipsis, que él ha puesto un cántico nuevo. Que tú cantas a Dios. Entonces, si yo voy a iglesia moderna, bueno, ellos tienen su estilo. Yo no me escucho cantar, yo quiero escuchar a cantar a otros. Y entonces la otra que no entiendo es por qué tienen que estar parados tanto tiempo. Bueno, mi señora dijo algo interesante, es que si no, no se pueden mover. Y claro, cuando tú hablas de un baile, de danza o moverse, y espero que ustedes entiendan que yo hablo como hombre sin malicia, pero es la manera como tú y yo estamos hebrados, calibrados, ¿no? Pues no es lo mismo que tú me veas moverme aquí y decir, pero ¿qué le pasó al pastor acá? Yo estoy con saco y corbata. Pero ya tú ves a una mujer moverse y comienza a mover todo por acá y salta por allá otras cosas y por acá atrás saltan otras cosas. ¿Por qué se ríen? Porque es verdad. Entonces, yo que estoy mirando, Señor, yo quiero concentrarme en las cosas que son del espíritu, no en los movimientos de la carne, para ser más materialista o objetivo en cuanto a eso. Porque alguna gente dice, no, ustedes son unos muertos, ustedes no hacen nada. Pero el ser humano siempre se distrae con las cosas que ve. Y por eso Dios, cuando nos hace el llamado a la adoración, nos ayuda a centrarnos en nosotros. Entonces, estar parado tanto tiempo para esas cosas, yo no entiendo. Cuando yo quiero oír que otra gente cante, ¿qué es lo que el canto significa para ti? Entonces, la letra por eso es importante. La apostasía que hoy vemos, el engaño, el apóstol Pablo dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Al final, todas estas cosas nos alejan de Dios, fueron creadas con la intención de acercarnos a Dios, pero realmente nos alejan de Dios. Terminemos. El enemigo distrae a las personas, y aquí somos un poquito más centroamericanos o mexicanos. Ora por el engaño del pecado, ora por las malas doctrinas, ora por las frustraciones de la gente en cuanto a la religión. Y ora ahí no es orar de los cristianos. Órale, tienes que estar despierto, órale. Pero la confusión reinante no nos exime a nosotros de buscar la verdad, de practicar la verdad y de correr por la verdad. Debemos correr con paciencia para no cansarnos ni desmayar. No es viendo la circunstancia que estamos viendo. Es una carrera hacia adelante. Ya que hemos recibido ahora el testigo, debemos correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Qué palabras! ¿Solo el pastor? ¿Solo los diáconos? No, tú tienes que correr con tus ojos puestos en Jesús. Él corrió su carrera y salió airoso. Oremos. Padre Santo, estás en los cielos, en medio de nosotros. Tú miras sobre nuestra vida, nuestro pensamiento. Cada instante tú no te separas de nosotros. Nosotros somos la niña de tus ojos. Y por eso es importante que tengamos una vida disciplinada y ordenada. Perdona las veces que queremos hacer nuestra regalada voluntad. Queremos ser rebeldes y obedecer nuestros instintos carnales, aquello que nos aleja de ti. Queremos más bien agradarte, no ser rebeldes. Ayúdanos a despojarnos de este peso del pecado que nos asedia, las preocupaciones de la vida que traen un peso sobre nosotros, que pueden ser normales, naturales, pero que no nos permite ver el reino de Dios y tu justicia. Haz que cada instante, aun cuando salimos a estudiar, a trabajar, a las cosas que hacemos regularmente durante el día, la semana, los meses, los años, los lustros, las décadas, que sea todo para tu gloria y honra. Que no hagamos nada que no sea tu voluntad. Que en nuestra mente y corazón 24/7 tú estés presente, oh Dios. Porque tenemos una gran nube de testigos. Y sobre todo tenemos testigos frente a nosotros que no son de la fe. Que aprovechan cualquier error nuestro para desprestigiar tu evangelio o para acusarnos. Pero que tengamos compasión de ellos, porque no queremos que vayan al lugar que van a ir si no tienen una fe correcta en ti. Oramos en el nombre de Cristo, que tú a través de las notas musicales de este himno nos sigas hablando y dando la conclusión de vida.